102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Como les prometimos ayer, que fue nuestro primer día de Tiempo de Español después de 5 días de fiesta o de ausencia, hoy vamos a abrir los teléfonos a partir de las 7:20 más o menos para que los oyentes puedan opinar sobre el tema del dorsal 21. A medida que va pasando el tiempo, van pasando los días, me supongo que la gente va tomando un poco conciencia de lo que puede significar o no llevar el dorsal 21. Casi todos los exjugadores no están por la labor de que se utilice ese nombre, o ese número en este caso, perdón. Lo digo porque he estado leyendo opiniones de algún exjugador, como Moisés, David García, por ejemplo. Hoy escucharán a Julián López de Lerma, que por él, aunque él está como entrenador del Real Club Deportivo Español, el fútbol base, pero él dice que a nivel personal considera que no es bueno que alguien lleve el 2 al 21 en estos momentos. Que con el paso del tiempo, un año, 2 años, 5, 10, la gente al final asuma que hay un jugador que pueda llevar ese 2 al 21, como ayer comentábamos, y que represente los valores de Dani Jarque, seguro. Y estoy convencido que entonces será el propio pueblo quien diga, el 21 lo tiene que llevar tal jugador. Pero hasta ese punto, ayer en la tertulia, pues hablábamos de el significado de llevar el 21, los pros, los contras, y también un poquito la opinión de los tertulianos. Yo creo que todos estábamos de acuerdo, excepto Román, que él decía que sí, que él consideraba que el 2021 se tiene que llevar, en las condiciones que ha puesto el club, es decir, un canterano. Pero claro, el tema del canterano luego lo comentaremos con Jorge Larena, que hoy nos acompaña, y lo estábamos antes de entrar en el programa, lo hablábamos, ¿no? Es decir, un canterano, pero ¿qué canterano? Cuando, por ejemplo, ayer poníamos el caso de Aarón. Si Aarón el año que viene tiene ficha al primer equipo al ser menor de 23, porque Aarón ahora tiene 19, puede llevar el dorsal 28, o el 30, o el 31 tranquilamente. Y por lo tanto, si es jugador del primer equipo con dorsal del filial, está claro que es una posición, es decir, es una ficha que no ocupa del primer equipo. Caso en esta temporada de Mamadou. Si resulta que tenemos 20 jugadores del primer equipo mayores de 23, y 4 tienen menos de 23 y pueden ocupar un dorsal que no es del 1 al 25, no viene a cuento utilizar el 21. Ya sé que le vamos a dar a todo este tema 100.000 vueltas. Llegará un momento que se pare y cuando empiece la pretemporada volveremos otra vez a hablar del asunto. Yo lo digo porque ahora, por supuesto que no es un tema prioritario a nivel deportivo. El tema de prioritario a nivel deportivo es salvar la categoría, ganarle si es posible ya al Málaga este domingo, tener 38 puntos y sellar esa categoría, o el mantener la categoría el día del Atlético de Madrid, para no tener que demorar el día del Levante, luego el día del Celta o el día de la Unión Deportiva Las Palmas, que es un poco la predicción que llevo haciendo desde hace muchos meses. Que el día de Las Palmas empataremos allí en Canarias y nos salvaremos los dos. Pero que es posible que nosotros estemos salvados antes y que ellos también estén salvados antes. Porque este fin de semana hay un Las Palmas-Valencia. Por cierto, han echado a Neville. Hoy han echado a Neville, hace una hora. Paco, allí estarán. que era el preparador físico en su momento de, creo que de Miguel Ángel, ay, de Miguel Ángel Benítez, de Benítez, luego fue, creo que estuvo un tiempo con Pellegrini, me parece. Bueno, pues Paco Ayestarán es el nuevo entrenador del Valencia. No sé si le han visto ya las orejas al lobo, pero la lógica es que lo hubieran cesado el otro día. No que lo hubieran cesado hoy, pero bueno, en el Valencia pasan cosas mucho más extrañas de las que nosotros pensamos que pasan en el Real Club Deportivo Español. Porque en todos los equipos hay historias, en todos. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos lo más fuerte, lo peor de todo pasa en el Español. Y no es verdad. Y no es verdad. En el Español ahora hay cosas muy positivas, como es todo el asunto económico, el posible proyecto de futuro. Digo posible porque hasta que no estemos salvados no puedo aventurar un proyecto seguro, seguro, seguro. Y en ese proyecto, bueno, pues van a pasar muchas cosas. Y ojalá podamos hablar dentro de nada. Porque si no, estamos desde hace meses siempre con lo mismo, con el ay ay en el cuerpo, con a ver si ganamos para mantener la categoría, porque si no ganamos este partido podemos estar más, con más complicaciones, que si el proyecto en segunda no es el mismo que en primera división. Estamos así desde, yo diría, desde los dos partidos que perdimos en seguidos en fuera de casa, tanto en Getafe como en Eibar. A partir de ahí fue un poco, bueno, pues ese déjà vu de hablar de la segunda división, porque hasta ese momento yo sí que hablé una vez de la segunda división. Fue el día del Rayo Vallecano, cuando perdimos en Vallecas, de eso ya hace mucho tiempo, fue en octubre. Dije que este equipo, o el único objetivo que tenía este equipo, era mantener la categoría, y se ha cumplido desgraciadamente esa predicción también. Bueno, pues a partir del lunes que viene espero hablar un poquito más de futuro. Y en ese futuro, bueno, pues supongo que en un momento determinado, cuando llegue la pretemporada, estará todo el tema del dorsal 21. Pero como no hemos tenido tiempo debido a la Semana Santa, esto se supo de manera oficial el Sábado Santo, hoy vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan dar su opinión sobre su valoración, sus sensaciones, sobre si hay que utilizar el dorsal 21 o no, y si hay que utilizarlo, de qué manera. Yo ayer me pronuncié, sigo manteniendo lo mismo, creo que es evitable utilizar el 21 con una plantilla bien hecha, con 20 jugadores del primer equipo, con ficha del primer equipo, 4 jugadores, aunque sean del primer equipo, pero con dorsal del filial, porque son menores de 23 años, y repito, hay varios jugadores que pueden serlo, y lo que no podemos hacer es, de cara al futuro, de cara al año que viene, cuando me refiero al futuro, es tener jugadores, como tenemos este año, 24 de la primera plantilla, cuando hay 7 que no cuentan. Es que no cuentan. Pero no quiero hablar ahora de las posibles altas, posibles bajas, porque no es el momento aún. Pero está claro que tiene que haber una auténtica revolución. Pero es que revolución de verdad. Porque si tú quieres traer jugadores de calidad, jugadores que den un salto cuantitativo a este equipo, a esta plantilla, deberás traer como mínimo 7-8. Y si traes 7-8, tienes que quitar a 10 o 12 para dar paso también a jugadores importantes del filial, que los hay. Pero claro, también recordemos que te van a venir los cedidos. Y así, a golpe de memoria, cedidos en el Girona hay 2, Claire y Jairo. En la Ponferradina hay 1, que es Raillo, ya son 3. Germán Parreño, en el Girona también, que se me olvidaba, que no ha jugado ni un solo partido, ya son 4. Thievy, aún lo tenemos, un año más, pero yo creo que el tema Thievy va a ser muy fácil: rescisión de contrato y vete para casa, chaval, y no pases por la Ciudad Deportiva. 5. Tenemos alguno más. Creo que tenemos alguno. Ah, sí, Alex Fernández. 6. Y yo creo que ya está. Creo que son 6 cedidos. Bueno, perdón, 7. Dalmau. Pero ya es distinto el tema de Dalmau, porque es chaval que es joven también y está en el Numancia. Hay 7 jugadores cedidos. más los 25 que hay ahora, son 32 jugadores de la primera plantilla que se tienen que incorporar. Bueno, a ver, aquí tendría que quitar a Rocco, a Marco Asensio, teóricamente a Abraham, que acaba contrato, el único, y a Burgui. Es decir, de 32 quitas a 4, te quedan, bueno, Arlaucas o Arlaukis, es igual, Arlaukis también, porque es un año de cesión, ya son 5, quedarían en 27. De 32, 27, ¿no? Más o menos, yo creo más, bueno, yo creo que es así. 32 jugadores son 24 más Mamadou, 25, 7 cedidos, 32, más 5 que teóricamente o acaban contrato o son cedidos de otros equipos, se quedan en 27. Claro, 27 jugadores no puedes tener. Y no te puedes llevar 27 jugadores más teóricamente los fichajes de pretemporada. Así que tiene que haber una revolución, ni la rusa, ni los claveles, ni la de terciopelo. Más allá de todo esto va a pasar este verano. Empezando por el entrenador, que tampoco sabemos si va a seguir o no va a seguir. Porque ya saben que tiene la famosa cláusula de que si quedamos entre los 11 primeros, aunque algún Illuminati sigue pensando que son los 10, y por mucho que se le explique que son 11, que si quedamos entre los 11 primeros, 11 inclusive, tiene un año más de contrato. Luego será la decisión del director deportivo, que cada día tiene más números de ser Ángel Gómez, quien decida junto al presidente Mr. Chen Yansen, si va a seguir o no Galca. Pero, miren, ojalá quedemos octavos, porque para el club es un dinero importante. Y a lo mejor ese dinero que ingresa al club es para decirle a Galca, toma, tu finiquito. O no, no lo sabemos. Pero fíjense ustedes las ganas que yo tengo de empezar a hablar de todo eso ya. Pero hasta que no estemos salvados, claro, matemáticamente es posible que no nos salvemos hasta que queden 3-4 jornadas. Matemáticamente. Virtualmente, ganando al Málaga y al Atlético de Madrid ya lo estamos, con 41. Pero hay que ganarlos. Hay que ganar esos partidos. Yo de estos dos, si sacamos 4 puntos, estoy tranquilísimo, pero tranquilísimo. Claro, si no sacamos ninguno, empezaremos a otra vez con la misma historia, teniendo en cuenta que no sabemos lo que van a hacer los de atrás, que los de atrás tienen un percal este fin de semana tremendo, que hay el famoso Rayo Getafe, el lunes un Levante Sporting de Gijón y hay un Athletic Club de Bilbao Granada. Es decir, que es posible que aun perdiendo nosotros, el descenso siga estando en 28 puntos. Que sería lo mismo que el año pasado, por lo tanto, si se sigue el mismo criterio matemático, la salvación estaría en 35. Es decir, que nos falta nada, estaríamos salvados. Bueno, nos falta un puntito por el tema del averaje. Fíjense cuál es un poco el estadio en el que nos estamos moviendo. Bueno, pues en unos instantes abriremos teléfono después de la primera pausa y de escuchar a Jorge Larena. Quiero saber primero su opinión sobre el tema 21. A nivel deportivo, escucharemos a Rubén Duarte, lo haremos a partir de las 8 de la tarde. Faltan por venir solamente los internacionales. Óscar Duarte, que jugó con Costa Rica y ganaron 3-0 y que Costa Rica está cada vez más cerca del Mundial. No jugaron ni un solo minuto, ni Enzo Rocco, ni Hernán Pérez. Hernán Pérez ha jugado 7 minutos en los dos partidos. Es decir, que descansados de jugar vienen. El tema del viaje es otra historia. Y ya han entrenado con toda normalidad los sub-21. Pau, Marco Asensio y Rubén Duarte. Caicedo está bien. Diop está bien. Veremos qué pasa con Arbilla. Está bien, pero teóricamente entre esta semana y la que viene se va a tomar una decisión. Si Arbilla va a alguna lista de convocados es porque está bien y por lo tanto no se operará. Si no va a ninguna lista de convocados, lo lógico es que se tenga que operar porque no está bien. Ojalá al final Arbilla no se opere esté bien, pueda acabar esta temporada ayudando al equipo y el año que viene, pues empiece, o la temporada que viene empiece con normalidad. Pero estamos un poco expectantes de saber lo que puede pasar con Arbilla en estos próximos días. Está entrenando muy bien, pero hasta que no juegue un partido de verdad, no se verá si Arbilla está ya para volver a los terrenos de juego. Beberse un partido de verdad en un entrenamiento y que acabe el entrenamiento y no salga cojo. Porque si sale cojo, significa que no está bien. Y la única solución, y es algo que muchas veces lo hemos hablado y que supongo que Arbilla en el mes de octubre, cuando le empezó a de verdad molestar todo el tema, él pensó que se podía recuperar de una manera conservadora, pero se ha visto que es imposible. Nos vamos a tomar una estrella y vamos a felicitar a Andrea Pereira porque ha sido convocada para la selección femenina absoluta, no para jugar amistosos, sino para la clasificación para el Campeonato de Europa. Felicidades a Andrea Pereira, convocada para jugar contra Irlanda del Norte y Portugal. Recuerden que hace unos días fue convocada por unos amistosos. Hoy Bilda oficialmente ha dado la lista de estas jugadoras. Si ven la lista verán que hay como 7 o 8 que han pertenecido al Real Club Deportivo Español. Pero la historia es la que hay y afortunadamente aún nos queda una que no cobra, pero que juega en el Español. Y que el femenino ha demostrado su profesionalidad. Estoy convencido que el año que viene daremos un pequeño salto de calidad, que no es difícil. De pasar de 0 a 10, yo creo que ya es importante. Las 7 y 17, una pausa, nos tomamos una estrella, analizamos con Jorge lo que es su opinión sobre el 2-21 y abriríamos los teléfonos para saber qué opina, qué piensa el socio, el oyente de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Siete y 18 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del día, hoy a la salud de Andrea Pereira. Jugadora del femenino, convocada para la selección femenina absoluta para partidos ya de verdad. Ante Irlanda y Portugal, fase de clasificación para la Eurocopa. Que no sé dónde se va a disputar, y por eso me quedo ahí, estaba pensando, Eurocopa femenina es igual. No sé dónde se disputa, lo siento. Si alguien me lo puede decir, lo diré perfectamente dónde se disputa la, si nos clasificamos la fase final del Campeonato de Europa femenino. A la salud de Andrea, nos tomamos esa primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También a la salud de la vuelta de Jorge Larena, después de 2 semanas de ausencia, después de desaparecer sin decir adiós de las 24 horas. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Javier, buenas tardes a los oyentes.
Me dicen que se me va entrecortando la voz. Podemos... No, pero no es un problema de micro, es un problema de salida.
Sí, ayer también...
Lo podemos mirar. Gracias por informar.
Ayer también, ¿eh?
En Suecia se disputa la fase final. Gracias, Román. Pues es un problema de la salida que hay que regularlo por aquí. Bueno, Jorge.
La técnica.
Después de no despedirte...
Bueno, no me despedí porque estaba el estudio lleno de...
No, y otro me dice en Holanda. ¿Eh? Otro, uno Suecia, otro Holanda. Bueno, a ver, ¿dónde es?
Vamos a decir que es en Europa.
En Europa.
Probablemente pues, de este modo.
Pues me dicen, me dicen que también se me escucha perfectamente. Debe ser algún problema de, a lo mejor es de radio y no es de las aplicaciones de móvil.
Claro, es que hay que asumir que ahora se puede escuchar de varias maneras.
Claro. Pero bueno, si bajamos la salida, a lo mejor, pues bueno, pues no tenemos ese problema. Bueno, es en Holanda al final.
Vale.
En Holanda, parece que es en Holanda. Bueno, a ver, Jorge, después de tu no adiós.
Mi no adiós estaba justificado porque las 24 horas fueron un acontecimiento multitudinario. Y bueno, llegaron cerca de las 2 de la mañana.
¿Pero te fuiste a las 2 de la madrugada?
Cerca, sí.
Pues ni me enteré.
Yo estaba ya.
Yo en un momento te perdí y dije, sí, ¿dónde está?
Estabas ahí, había muchos oyentes que estaban esperando para entrar. Bueno, era el momento de retirarse en silencio.
Bueno, ¿qué te parecieron?
Fue una experiencia. Bueno, la primera vez ya me pareció, vine un ratito y me pareció extraordinario. Esta vez que estuve varias horas, todavía me pareció mejor, sobre todo la participación, sobre todo la sensación de que es algo colectivo, algo que pertenece a los oyentes. Y claro, como desde el otro lado también lo viví, la sensación de poner la radio y escuchar a cualquier hora Tiempo de Español fue, como la primera vez, muy gratificante. Luego, cuando las 24 horas acaban, es como un vacío que dices, ¡buf! Ahora ya no están ahí, ¿no? Realmente es una experiencia que los oyentes, la próxima vez que lo hagas, los oyentes que no hayan venido y se puedan acercar, yo les recomendaría que vinieran por aquí, que se dieran una vuelta,
bueno,
y vivieran
el proyecto ambiente. Es hacerlo dentro de 2 años.
Sí, realmente yo les recomiendo a cualquier oyente que cuando lo vuelvas a hacer, se deje caer un ratito por aquí a cualquier hora, porque es extraordinario.
La visita sorpresa fue a las 3 de la madrugada.
¿A las 3 de la madrugada? Estaba yo durmiendo a las 3 de la madrugada.
Vinieron 7 socios del Español de Llavanera.
Ah, que vinieron del Maresme, sí. Pues lo oí, es verdad.
Eran las 3 de la mañana, ¿eh?
Yo estaba en... Bueno, estuve con la radio en la mesita de noche, así que oí a ratos. Bueno, las 24 horas son una experiencia extraordinaria, de verdad. Y merece la pena, ¿eh? Yo se lo recomiendo a cualquiera que cuando lo hagas de nuevo se deje caer por aquí y viva este ambiente.
Bueno, dentro de 2 años, si estamos vivos...
Y hay un micro.
Si la salud lo permite...
Bueno, si el destino...
Eso es importante.
El destino quiere...
Lo intentaremos por tercera vez.
Muy bien, me parece muy
bien. Para celebrar el programa 4000 y los 25 años ya. Madre 25 mía. Años, ¿eh? Es que se dice sí, así de...
Se dice
bueno, no,
muy deprisa.
25 años. Bueno,
un cuarto de siglo.
¡Mara meva!
Por ponerle otra dimensión,
bueno,
al tiempo.
Tema dorsal 21. Jorge, para ti, ¿cuál es un poco...? Bueno, quiero saber tu opinión. Si es el momento, no es el momento.
Yo creo que es innecesario. Yo creo que es que no veo el momento. Creo que es innecesario, que se puede prescindir perfectamente de un dorsal a efectos prácticos, de que una plantilla bien configurada, no voy a redundar en lo que todos estáis diciendo, si tú tienes una filosofía de cantera y vas a promover que jugadores del filial estén ahí teniendo minutos, no necesitas 25 fichas, ni muchísimo menos, al revés. Pero yo siempre he oído a los entrenadores que prefieren trabajar con un grupo algo más reducido, que 20, 21 jugadores son suficientes. Yo siempre lo he oído. No recuerdo ningún entrenador que dijera quiero tener 25 jugadores. Siempre prefieren tener alguno menos. Yo creo que es innecesario. Y también afecta un poquito a la estructura mítica del fútbol. El fútbol no se puede explicar desde lo racional. ¿Cómo podemos seguir a un club que nos ha dado, que nos da tanto sufrimiento como el Español? Desde, si analizamos eso desde un punto de vista lógico y racional, no hay explicación. Es decir, sufrimos, de cada 3 años sufrimos 2, prácticamente. Los momentos de gloria son limitados, pero los momentos de gloria también constituyen parte de esa estructura mítica. Lamentablemente, la vida nos dio la desgracia de perder a un jugador y a una persona como Dani Jarque. Y eso, pues inmediatamente entró en nuestra estructura mítica. En ese momento se decidió retirar ese dorsal. y veo que ahora no hay por qué cambiar esa decisión. Ya lo hablamos con motivo del mercado de invierno, que la necesidad del club podía empujar a recuperar el dorsal. Yo, francamente, entiendo que las normativas son rígidas, entiendo que a veces los técnicos deben tener problemas para confeccionar plantillas, pero tocar algo que está dentro del ámbito del sentimiento y de esa estructura mítica a la que me refiero, a mí me parece innecesario. Yo creo que ahora es momento de estar concentrados en un objetivo que todavía no tenemos, parece al alcance de la mano, que es la salvación. Parece que las cosas están muy bien encarriladas, pero creo que es momento de dedicar la energía a eso, a seguir adelante, y una vez conseguida la salvación, que yo creo que es probable que la consigamos pronto, es seguir a tratar de conseguir la mejor clasificación posible. Y ese es el objetivo, y eso es lo que requiere ahora las necesidades del club, es estar en lo que tenemos que estar. Y lo otro, de verdad, podíamos haber prescindido de ese debate, podíamos haber dejado eso. No entiendo por qué en medio de la Semana Santa se anuncia eso. No, la verdad es que es innecesario y contraproducente a mi entender.
¿Tu opinión personal como socio?
Como socio yo no recuperaría el dorsal. No pasa nada. No es algo que dice recuperas el dorsal y ya está. Tampoco pasaría nada. El recuerdo de Harke seguiría ahí. Estaría...
¿Pero a quién le darías? Si, yo ayer decía, para mí, si hubiera que darlo ahora, de un nombre que es el de Víctor Sánchez, el problema es que, según la idea del club, al no ser canterano, no lo podría tener. Pero yo creo que debe representar también otros valores que aunque no sea el de la cantera, en caso de que se tuviera que dar.
Es
como si estuviera Sergio García, yo el 21 se lo daba a Sergio García.
Probablemente al jugador que pueda representar en un momento determinado algo más que un simple jugador de fútbol para la afición. Yo en cualquier caso creo que la idea del canterano, que es sentimentalmente buena, creo que en la práctica ponerle a un canterano que sale al mundo del profesionalismo, que debuta en primera división, esa camiseta es una carga añadida que no sé si es beneficioso, ¿eh? Realmente yo entiendo que un chico de 20 años que está abriéndose paso en la élite, ponerle esa camiseta puede resultar todavía una carga difícil de llevar. Entiendo. Yo, para mí, lo mejor es dejar el tema como está. Llegado el caso, si la tiene que llevar alguien, yo creo que debería escogerse por parte de la afición quién es el jugador que debe llevarla. Y en cualquier caso, yo creo que debería llevarla a alguien que ya estuviera consolidado, que tuviera peso en el equipo y que tuviera peso entre la afición. Pero si la idea es que la lleve un canterano...
Ya, pero pues... que hablábamos de canterano. El año que viene, Aarón, por ejemplo. Aarón no tiene... Tiene ahora 19 años... Puede llevar el 2 al 28,
no, pero si
tranquilamente.
Ya...
Él o Lluís, por ejemplo, es que Lluís López. Es decir, que una buena planificación son 20 jugadores y 4 de la cantera, que esos 4 canteranos pueden ser del primer equipo también, pero con dorsal del filial. Bueno, del filial, del 26 para abajo, tranquilamente, y ya está.
Por eso
y
digo...
Y evitas el marrón, claro. El que yo no lo quiero llevar porque claro. No creo que él lo tenga que llevar yo.
Claro. Es una carga. Yo entiendo, por eso digo que es innecesario, porque creo que podemos prescindir de varias fichas, no solo de una, sino de varias fichas, sobre todo en un club que quiere mantener una política de cantera. Y a partir de ese presupuesto se abre un debate que no viene a cuento.
Ahora, bueno, es que hemos contado 32 jugadores actualmente.
Claro, tenemos 32 jugadores porque hemos hecho algunas gestiones inadecuadas. Es decir... Lo que tenemos que tender es a reducir bastante ese número.
No, claro, es que son 32 actuales, pero hemos hecho la resta de los 5 que teóricamente, entre el que acaba contrato y los que no sabemos si va a seguir. Y claro. Los cedidos se nos van a 27. Claro, si tú quieres mejorar el equipo tienes que fichar a 7 o 8. Es decir, tienes que dar como mínimo 12 bajas.
Yo la verdad es que no veo... No veo la necesidad, en serio. Es una cosa que me sorprendió cuando la vi, porque no veo la necesidad. Y porque creo que hay que estar todavía, hoy, en lo que hay que estar, que es en el partido de Málaga. Estamos en el camino adecuado para la salvación. Hemos encadenado una buena racha de resultados. Por cierto, que Ezequiel, creo que se llamaba el oyente que llamó estando yo aquí, y dijo, el Español todavía no ha cogido su buena racha de resultados. Y el otro día me acordaba de él, porque la hemos cogido. Vamos a centrarnos, vamos a estar en lo que estamos, vamos a ir a Málaga con el objetivo que hay que ir, que es hacer los 3 puntos que nos pueden dar ya prácticamente la salvación, si no matemática, si virtual, y vamos a dejar debates absurdos. Es que a mí me parece
el debate llegará,
que el club ha abierto un debate absurdo y no lo entiendo.
Hace 2 años que ya se quería utilizar el tema y se ha ido dejando.
Claro, yo puedo
y con
entender.
Joan Collet, es decir, estamos hablando de que no es una decisión porque ha llegado Mr. Chen o Chen Yansen y ha dicho, venga, hacemos esto. Es un debate que ya se hablaba, porque yo lo sé, que se, y lo comentamos y lo expliqué, hace 2 años se le dio el dorsal a Cristian Alfonso durante unos días.
Sí, para
porque no teníamos más, claro, había que dárselo, sabiendo que no lo iba a utilizar, porque cuando se iba a dar la lista definitiva, el último día, iba a ir cedido.
Si al final lo lleva alguien, no pasará nada, porque el recuerdo de Jarque y el lugar, sobre todo el lugar de Jarque en el españolismo, no va a cambiar. Pero yo me remito a lo mismo. Es que no veo la necesidad de generar este debate. No la veo.
Las 7:32. Abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar y explicar sus sensaciones sobre el tema del 21. Recuerden que a partir de las 8 más o menos escucharemos a Rubén Duarte hablando de la importancia del partido frente al Málaga. Y luego, nuestro especial de la sonrisa Danone, escucharemos a Julián López de Lerma. Hoy hemos juntado a hablar del fútbol base. Como siempre, cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho en la boquería. Pregunta por Jordi, que hay que agradecerle, por supuesto, su colaboración también a Bar Pinocho en las 24 horas. Espléndida la comida de Bar Pinocho, que sobró para la cena también, y algunos comieron sigrons para la cena. Bar Pinocho, dices que vas de parte de Tiempo de Español, y Jordi siempre te va a atender de maravilla, mejor de lo que hace Bar Pinocho, el bar de la boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Vamos a ir con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marc Pinos.
Dime, Marc.
Bueno, mira, yo sobre el 21, considerando que la mejor opción sería que se pudiese retirar el dorsal, como sucede en cualquier deporte americano, por ejemplo, que retiran camisetas a emblemas de las entidades, etcétera.
Bueno, aquí también se hace, ¿eh?
Sí.
En otros deportes se ha hecho.
Ya, pero bueno, parece ser que en el fútbol vive en otro mundo en el cual esto no es viable. Y yo considero que si el club, que me consta que el club hizo la petición de poder retirar.
Sí, 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 poder utilizar el 26.
Y que la Liga de Fútbol Profesional no acceda a una petición de este tipo por algo tan tan peculiar como lo que sucedió, me parece absurdo. Esa para mí sería la decisión más idónea, poder retirarlo. Pero como no es viable, mira, Jarque ha estado, está y estará siempre en el españolismo, en nuestro recuerdo, en nuestro corazón y en el de los que, y en las próximas generaciones de españolistas que vengan, Jarque siempre va a estar. Y partiendo de esa base, yo considero que hay que pasar a página en ese sentido y que se puede liberar perfectamente el número 21, inclusive no dándoselo en canterano. Yo creo que al final, si el club tiene la necesidad de tener que utilizar una ficha y ponerle el número 21, yo no creo, sinceramente, que pase nada porque un futbolista se ponga el 21 en la espalda. Al final, Jarque tiene la estatua, la ciudad deportiva y lo más, el minuto 21. Pero lo más importante es que está dentro de cada españolista. Y eso no morirá nunca. Y las generaciones venideras también sabrán quién ha sido Jarque.
Gracias, Marc.
Liberarlo yo creo que sería algo normal. Vaya,
bueno.
No,
¿vale? Muchas gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jesús Rico.
Dime, Jesús.
Yo estoy de acuerdo con tu tertuliano. Yo creo que las plantillas con 20, 21 jugadores van más que chutan, está demostrado. y por lo tanto el problema, entre comillas, que ha surgido ahora con el número 21, yo lo encuentro frívolo por parte de la del club. No hacen falta tantas fichas, y si fuera necesario, pues mira, se libera, y es lo que ha dicho este señor, el Jarque quedará siempre en la historia del Español. Es de esos jugadores, pues, que por desgracia ha marcado un recuerdo malo, bueno, como persona y como jugador, malo por el hecho acaecido, pero yo no le encuentro problema. Y luego otra cosa, yo no entiendo estas tonterías de la federación. A ver, no pueden haber...
No es la federación, es la liga.
O la liga, no pueden haber hasta el dorsal 30 o 40. Mientras no lleves tres cifras, yo creo que puedes llegar tranquilamente al 30. Es que son normas a veces que dices, bueno, oiga, avancemos un poco en el tiempo. No pasa nada por saltarse ciertos números. Por lo demás, yo te lo digo, 20, 21 jugadores, el Español tiene más que suficiente. Yo no le veo el problema hasta donde lo ha llevado el Español este tema. Muchas gracias, Javier.
Gracias a ti. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola?
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Gonzalo.
Dime, Gonzalo.
Hola, buenas. Mira, yo partiendo de que yo también soy partidario de que no tenemos que llegar a usarlo, a mí lo que me ha parecido mal es la forma en la que todo esto ha salido. Yo no sé si ha sido una filtración o realmente lo han querido publicar, pero esto lo empiezas pues con una opción de que el Español diga a los socios y a la federación de que eso que hace unos años se pidió y que no nos dieron, que fue el número 26, pues que va a volver a reactivarlo, que se dé publicidad de prensa, que se haga lo que sea para conseguir eso, y si eso no se consigue y llega el verano, pues entonces lo plantean y los socios ya lo ven como que se ha luchado para que no se tenga que usar y que si hace falta pues se usa. Pero tal y como ha salido, para mí ha sido un fallo bastante grande de cómo se ha hecho. Pero claro, tampoco puedes jugar con desventaja. A la larga no puedes ir con la desventaja de que te cuentes un mercado de invierno o esto y no puedas fichar.
Claro. ¿Una cosa más, Gonzalo?
No, solo eso.
¿Vais a Canarias, no?
Sí, sí, hemos tenido que cambiar los vuelos porque llegábamos más tarde, pero ya está todo cambiado, por lo tanto nos vamos.
¿Por qué vais 10 días allí a Canarias?
No, hasta lunes por la noche. Íbamos de viernes a lunes por la noche pensando que cualquier horario menos el viernes por la noche lo cogíamos.
¿Y entonces cuándo salís?
Salimos el viernes a las...
12 y 20.
A las 5.
¿De la tarde?
Sí, pues llegamos a las 7 y media directos al estadio.
Mala
y el resto... La
pues
gente
si
que
va un poco un poco justo, no llegáis, ¿eh?
Ya. Pero bueno, vamos sin maletas, la gente...
Eso,
la gente que...
Gonzalo, si me hubieras hecho caso a mí cuando dije... Todos los números apuntan que el partido Las Palmas Español se jugará en viernes.
Pero es que no juega ni un partido el viernes.
Bueno, ¿no? Yo lo dije y algunos se rieron, dudaron de mí, que voy ya, de listillo, pero... cataclá, sí. Venga, pero, otro, al saco. Sensación buena, venga.
Cuando quieres seguir al equipo,
¿sí?
Tienes que buscarte ofertas y mejores precios, y si esperas tanto no los encuentras.
Ya. Por eso pero hay bueno. Que jugársela. Cuando se supo el del Celta... O la tenías que haber jugado ahí.
Bueno.
Pero bueno, oye, que es una opinión, ¿eh?
Es igual, nos iremos.
Bueno, pues nos veremos en Canarias.
Muy bien, Javier.
Gracias, Gonzalo.
Venga, hasta ahora.
Jorge, de momento la gente está...
Claro,
No es no.
No.
Está abierta a la posibilidad.
Es que las cosas al respecto de el lugar que Jarque ocupa y ocupará siempre en el españolismo no van a cambiar porque la camiseta la lleve otro jugador. Pero creo que no. Simplemente no hace falta.
Espero que no haga falta.
Yo creo que no hace falta.
Pero que el club no lo dé porque sí.
Claro, lo que pasa es que uno de los oyentes lo ha señalado. ¿Por qué sale el Sábado Santo una comunicación de que lo van a hacer ya? Sin más. Parece más razonable haber dicho...
Yo lo hubiera hecho cuando acaba la temporada. Se dice, oye, a partir de este año, esta temporada, si hay la necesidad, porque hemos hablado con la familia también, de liberar el dorsal, se va a liberar, pero que no significa que se utilice.
Exactamente, sino que está ahí, disponible.
Claro, que se va a intentar no utilizar, pero en caso de necesidad, pero que nadie lo coja, si no hace falta.
Claro.
Vamos con otra llamada, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio González.
Dime.
Pues bueno, yo estoy en contra por ya cosas que se han dicho. O sea, yo desde que yo era chiquitín y ha habido diferentes entrenadores, para mí un equipo son 22 jugadores, dos por puesto a tirar de filial, con lo cual el número va a llegar al 25, pues bueno, quedaría oportuno y el 21 quedaría libre. Esto ya de coherencia. Entonces el problema es analizar el tema, si lo analizamos, el tema de la muerte como un tema analítico. Y el problema es que este señor, indistintamente, significa muchísimo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este señor murió en acto de servicio, siendo un emblema para todo el fútbol base y la mayoría de pericos, en un accidente pole, un accidente físico, y de joven, o sea, lleno de mayor. Por todos esos condicionantes, pues es que es una figura a seguir por todo el mundo. Luego súmale, que esto te lo comenté ayer por interno, que si analizamos por aficiones, que esto se podría poner el tema económico, por todas las aficiones de España, ya el Madrid y el Barça, en marketing, en la persona que más camisetas ha vendido por nivel de aficionados es Jarque. O sea que para mí todos los años, el 21 con la nueva camiseta debería poner Jarque y estar en la tienda, y casi me jugaría que casi todas las temporadas sería la camiseta que se vendería de todos los jugadores, indistintamente desde que vengan jugadores en el futuro. Y esto lo podemos analizar también con los últimos fallecimientos. O sea, el señor que se murió del Español el día se murió de infarto el día del Betis, pues bueno, sí que un minuto de silencio en el siguiente partido. El señor Artigas, a mí me supo súper fatal. O sea, a mí que, bueno, puede suceder.
No, pero los jugadores llevaban brazalete.
Sí, pero que a mí me digan que por los fallecidos en el autocar en Tarragona, a mí me dio una patada en el estómago. Y como perico me dio una patada en el estómago. Porque una persona que lleva 65 años de socio, no ha fallado ni un partido en casa, con todo lo que se movió en redes sociales, que lo conocemos todo el mundo, lo hemos visto en todos los uplex, en todo lo que te puedas imaginar, pues bueno, sí, podrías decir, es un socio más. Pero claro, este pobre hombre se murió en su casa y claro, no se murió en el campo. Entonces son de los detalles que el club no ve. Y este es un detalle, pero muy gordo. O sea, yo para mí el 21 no se debe tocar y cada año debería estar en la tienda con el nombre de Jarque para vender camisetas.
Gracias.
Porque seguro que se venden más que cualquier otro jugador.
Venga, gracias, hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Vale, pues mientras esperamos más llamadas, ahí estamos. Dime, Jorge.
Bueno, lo que denota es que el tema a todos nos remueve algo. Y claro, es una situación de... Esto del minuto de silencio también lo pensé yo cuando se hizo contra el Atleti de Bilbao.
Ya, pero claro, a ver,
es un poquito complicado.
Teóricamente, la Liga es la que decide que hay un minuto de silencio en todos los campos por el fallecimiento desgraciadamente, del accidente de Tarragona. Entonces, ahí se junta el fallecimiento de Carlos Flavia también.
Sí, Carlos Flavia, y que me enteré entrando al campo, precisamente.
Por lo tanto, claro, yo no sé si el club podía haber añadido, cuando se guarda el minuto de silencio, también en memoria de estas dos personas tan vinculadas al Español, claro, en ese sentido, ¿no?
Son temas muy sensibles, en los cuales resulta difícil opinar sin herir alguna sensibilidad. Claro, imagino que el club se plantea que se hace un minuto de silencio, que la Liga de Fútbol Profesional, supongo que fue, o la Federación, indica, y bueno, se podía haber incluido, sí. Probablemente muchos de nosotros en ese minuto de silencio, yo lo hice, pensamos en...
No, nosotros Artigas, en la transmisión añadimos que era también en memoria de señor Artigas y Carlos Flavia también.
Es un acto también en el que individualmente mucha gente en la grada supongo que también participó de esa sensación de que el minuto de silencio también era por los nuestros. De todas maneras es complicado, ¿eh? Este tipo de homenajes. Yo no sé si ahora se hace, no recuerdo, se hacía un minuto de silencio por los socios que habían fallecido a lo largo de una temporada.
Sí, pero eso se hace en el primer partido de Liga.
Creo que se sigue haciendo, ¿no?
Sí, creo que ahora. Sí.
Claro, es difícil, es muy difícil este tipo de decisiones, que además se deben tomar muy rápido, porque ese día todo sucedió muy rápido. No sé, no estoy en condiciones de dar una opinión muy, muy sostenida con argumentos.
Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Prieto, aquí de la Guinoveta, hombre.
Dime.
Javier. Bueno, més que res, no deixar que ja realment a mi he plorat molt per allò, perquè era un nano d'aquí del barri i em feia sentir, però jo ja no soc aquí, no tinc tampoc valor per opinar si s'ha de posar el dorsal o no. Això és una cosa molt delicada. Bueno, més que res, jo volia trucar i volia veure que estem en un país una mica d'allò, una mica que anem a explicar cosetes així. Els nois l'altre dia en una premsa van posar que havien perdut les tres finals. Però només un periòdic ha dit, però han arribat a les tres finals, sus campions, sense ficar-li un gol. Això és molt gran, també. I a l'esport que ens ajudin una mica, sí, d'allò. Jo pago tele i paguem tots els impostos, que no es trenguin tant el numeret. I el del demés, esportivament, què vols que et digui? Que tirin endavant i que sigui el més possible, perquè jo sóc un dels que estic allà sempre i cridant, i ja saps que jo t'escolto moltes vegades, però em sap molt de greu que siguem així un tercermundista i coses d'aquelles que no es poden fer, i estem a Catalunya. Catalunya és el més gran. I l'únic himne que diu Viva Catalunya es diu en l'espanyol. No visca Catalunya. Perdona'm, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Javier, ho faig amb molt d'allò i ja realment t'escolto moltes vegades i amb molta vegada no puc parlar. Tenia tantes coses per fer, però tot bé per l'espanyol. I visca l'espanyol, eh? Encara que algú li sàpiga de greu.
Molt bé, gràcies.
Vinga.
No vamos a mezclar aquí otra vez la política, que me parece que no viene al cuento, y menos en el día de hoy. Creo yo que ahora hablar de que si visca el español, viva el español, y me parece que...
Todas las opiniones son libres.
Por supuesto, pero hay momentos y momentos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:47, vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nom?
Ernest.
Digue'm.
Doncs jo, sobre el Harker, crec que està molt ben representat pel club. Vull dir, tot el que es tenia de fer s'ha fet correctament. Vull dir, crec que s'han fet els bons passos, però jo crec que l'única cosa que i ficaria pel 21, encara que s'utilitzi, com a mínim hi hauria d'haver una condició indispensable que hauria de ser el capità de l'equip. Això per començar. Crec que això ja representaria ja una mica més utilitat del que va ser el Harker al seu moment. Com a mínim el capità. I si pogués ser Cantarà, també seria important. Per això ja em sembla que no és tot tan fàcil tampoc. Però com a mínim hauria de ser el capità de l'equip. Si és que el porta el 21. Si no, no cal que el porti ningú el 21. I les coses, bueno, estan bé, situació tranquil·la, i esperem que d'aquí unes quantes setmanes ja puguem dir que això ja està fet.
No, espero que sea menos de unas semanas, que sea una semana, más no, o menos, ja.
Jo crec que una victòria està virtualment fet. Ara estem aconseguint la victòria, perquè les tenim a l'as de la màniga, que si es aconsegueix aquesta victòria, si no se passés res raro, però jo crec que si no es guanya un partit, empat n'hi haurà d'empats. Com a mínim dos o tres empats els farem, jo crec, si no es guanya.
Jo crec que sacando 6 puntos de 24 ja estamos. És que 6 de 24 és una mala ratxa, eh?
Ens queda a l'as de la màniga de l'Eibar. Jo crec que m'arribis el dia a l'Eibar sense aconseguir cap punt. Jo no crec això. Ho veig possible que passi això. I bueno, ja està.
No, llegarà al final així, no, eh?
No, ja, el Harker jo tinc clar que com a mínim té de ser un capità de l'equip per portar el 21, si no, no cal que el porti ningú. I ja està, solament és aquest pensament.
Molt bé, moltes gràcies.
De res.
El problema és que el 21 de veritat representa els valors. Claro, porque a veces el capitán es el más veterano, pero el más veterano no significa que sea el que tenga más valores o represente la figura de Dani Jarque.
Es que nadie va a representar la figura de Jarque. Es absurdo, porque además, precisamente Jarque, recuerdo una entrevista que le hiciste tú precisamente antes de un derbi, que dijo, no, vamos a ir allí, en el Nou Camp, que fue el derbi aquel que el mundo descubrió a Kameni.
El 0-0.
El 0-0. Y yo me acuerdo de la entrevista aquella, me encantó, cómo hablaba, cómo se manifestaba las ganas que tenía de ir allá a jugar ese partido. Y luego, claro, muchas cosas de él, su calidad futbolística, la calidad humana que todo el mundo ha resaltado, yo no lo conocí. Claro, no vamos a encontrar sus virtudes en otra persona, él era él. Se trataría en todo caso de alguien que conecte con la grada y que tenga lo que tú decías, Víctor. Por ejemplo, es un jugador que cuando está ahí y empieza a correr y a perseguir a los rivales, la grada se levanta.
No, pero yo también, pero algo no es... que transmita luego también, claro, fuera del campo.
Claro.
En sus declaraciones, en su manera de explicar.
Es complicado. El asunto es ese, que no vamos a encontrar otro Jarque.
No, yo sé que es difícil. No sé si con el paso del tiempo a lo mejor llega, pero si hay que utilizarlo, pues que sea alguien que puedas decir, bueno, pues representa una serie de valores.
Sobre todo
lleva un 21 que lo merece.
Que conecte mucho con la afición y que tenga un peso en el vestuario. Complicado, ¿eh? Muy complicado.
Nos quedan aún unos minutos por si los oyentes aún quieren opinar y quieren valorar la figura de llevar o no el dorsal 21 a lo largo de la próxima temporada. Que sigo diciendo lo mismo, veremos si se utiliza o no se utiliza. Va a ser la última vez que hablemos de este tema hasta que no empiece la próxima temporada o la pretemporada y podamos decir, oye, es que se va a tener que utilizar porque somos 30 jugadores. Pero una planificación bien hecha son 20, 21 como mucho, y 4 del filial, que pueden ser del primer equipo, pero con dorsal a partir del 26. Sí, el 21 libre.
Cuando llegue.
Es lo que yo deseo.
Sí, yo también. No hago de ello un dogma de fe, pero creo que no hace falta.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Francisco Javier.
Dime.
Bueno, mira, en primer lugar, con el tema de las camisetas, yo nada más veo culpables a los directivos de los clubes en España. Porque yo no sé qué hacen cuando van a las reuniones de la Liga y de la Federación, cuando es un tema que podía afectar a todos. Estamos nosotros, está el Sevilla, está, por ejemplo, el Real Madrid con el caso de Juanito.
Un chaval de la cantera. Que el Sevilla está, sí. Pero que ese jugador yo no, aún no lo he visto jugar, un tal Luismi.
Ya, bueno, pero me refiero que a ellos les sucedió lo mismo. Está el caso del Madrid, que supongo que si pudiera retirar el 7 de Juanito también lo retiraría.
Sí, pero el 7 luego lo llevó Raúl.
Bueno.
Claro, es que...
Pero yo me refiero que se podía poner del número 1 al 30 y usar solo 25 fichas y dejar 5 números para posibles retiradas de camisetas, que no es tan difícil, pero eso lo tiene que decidir en las reuniones. Pero claro, como allí nada más van a pasárselo bien y a comer, supongo, pues entonces de esos temas no se preocupan hasta que afecta a algún club en concreto, como el nuestro. Con relación a lo de los minutos de silencio, pues mira, yo como soy participante y ganador del Periconcurs, ya me he leído 4 o 5 veces la enciclopedia de Juan Segura Palomares, y también eché en falta que no mencionaran a María Víctor, que falleció aquella semana, que fue la gran atleta del Español, que no se quiso ir a los otros por las muchas ofertas que tuvo, ganadora de 4 o 5 James Bowen y la mejor atleta de aquella época, de los años 40 y de toda España. Yo me acordé mucho de ella porque conozco su vida y su historia, y entonces también eché en falta, comprendo que el club no pueda estar pendiente de todos los socios así importantes que que por desgracia fallecen, pero claro, yo eché muy en falta que no mencionaran a María Víctor. Con relación a lo de caso concreto de las camisetas, yo me pregunto que esto ha podido ser un sondeo de cara a las posibles bajas del año que viene. Porque, por ejemplo, si el señor Fuentes, Cañas, Salva Sevilla, Montañés, etcétera, no se quieren ir, ¿se les puede rescindir el contrato?
No.
Entonces...
No, hay que ser de manera bilateral.
Yo vuelvo a echar la culpa a los presidentes de los clubes, porque ¿cómo se les ocurre firmar...?
Eso es una decisión de los clubes y la AFE, ¿eh?
Bueno, pues...
O sea, hay un convenio colectivo.
Por el convenio, pero tú, por ejemplo...
Ojalá pasara esto a nivel empresa, ¿eh?
Ojalá. Es que yo me refiero a eso, pregúntaselo a los amigos de Rombus. Si tú vas al juzgado de lo social, a ti te despiden y te indemnizan, y si estás de acuerdo con la indemnización, que te pagan lo que te corresponde, el juez te va a decir, bueno, pues mire,
si intento... Ya, pero si el jugador no quiere irse porque no está de acuerdo con lo que le pagan o no, le pagan toda la ficha, pero no se quiere ir igualmente...
Bueno, pero si le pagan toda la ficha y no se quiere ir, tú vas al juzgado de lo social y eso lo ganas, pero de calle, vamos. Ahora, otra cosa es que si gana 400, le quieras pagar 100.
Eso ya no lo sé. Las negociaciones con cada jugador.
Pero si le pagas lo que pone, estipula su contrato, si no se quiere ir, vamos... por encima del convenio de la AFE está el Estatuto de los Trabajadores.
Ya, pero si le debes dinero de no sé qué, de las fichas, tal y cual, y dice, no, yo para medio año no me voy, pues me quedo aquí a vivir, que son 2 días.
Claro, por eso.
Gracias, Javier.
De nada.
Hasta luego. Las 8:04, nos vamos a Rombus. Hablaba Javier Escribano de Rombus, pues mañana se lo preguntaremos a Robert también. Ya sabes que Rombus es tu consultoría financiera perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. ¿Sabes qué hace el banco con tu dinero? ¿A que no? Consulta con Rombus. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca y además con carácter retroactivo antes de que salga la sentencia? Consulta con Rombus. Rombus en Gran Vía Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93410-5156. www.asesorespericos.com. Ya sabes que además Rombus tiene un Facebook. La semana que viene, supongo que tendremos sorteo para 2 invitaciones para el palco Rombus, partido español Atlético de Madrid. Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, en la zona de María Cristina. Teléfono 93-410-5156, en Rombus, te escuchamos y te entendemos. Si quieres seguir también las novedades de Rombus en Facebook, busca Asesores Pericos. 8:02 y para escuchar a Rubén Duarte, ¿alguna cosa más de todo lo que se ha dicho a lo largo de estos minutos que hemos dedicado a los oyentes?
Bueno, la sensación de que estamos todos en la idea de si hace falta, pues ahí está. El asunto es que yo creo que no hace falta.
Ojalá.
Bueno.
Ahora no hace falta. No. El 1 de septiembre o el 20 y pico de agosto, ya veremos.
Bueno, ya veremos. Pero, sinceramente, en una filosofía de club de cantera, no creo que hagan falta las 25 fichas.
¿Quién los ha?
Bueno, de hecho, hoy estamos con 24 fichas y tú lo has dicho al principio.
Pero es que
hay jugadores,
pero hubo la opción, no se dice, para que no vuelva a pasar, de fichar un jugador en el mercado de invierno, y como nadie se pudo ir, o no quiso irse, no se pudo fichar porque no había una ficha libre para no utilizar el 21.
Ya, sí, recuerdo, pero en ese momento el debate tenía sentido. Yo no veo el debate ahora, no le veo el sentido ahora. Se lo vi en ese momento, y hablamos, y llegamos a la conclusión de que, bueno, si se había tomado esa decisión, fue por algo y no parece que tenga que cambiarse porque sí. Si llega un caso de necesidad, bueno, ahí estará. Siempre estará ahí el número disponible.
Nos quedan 30 minutos de programa y tenemos que escuchar primero a Rubén Duarte, luego nos iremos con la sonrisa Danone. con una entrevista que mantuvimos ayer con Julián López de Lerma. Hablaba el internacional sub-21, que ya ha llegado junto a Marco Asensio y Pau, sobre la importancia del partido del domingo 4 de la tarde en la Rosaleda frente al Málaga. Si se gana, es casi, casi, casi la puerta a la salvación.
Está claro que ganando en Málaga damos un paso muy importante hacia el objetivo. No sé si es del todo definitivo, porque pueden pasar muchas cosas, pero está claro que daríamos un paso de gigante y estamos trabajando para ello y con la máxima ilusión pues vamos a Málaga a sacar los tres puntos. Y la segunda, pues la verdad que no es fácil tener esas irregularidades, como tú dices, de entrar, salir, pero bueno, estoy aprendiendo tanto cuando juego, cuando estoy en el banquillo, cuando me quedo en la grada y nada, tengo 20 años, tengo que aprender mucho, tengo que madurar y bueno, intento aprovechar todos los minutos posibles y trabajar día a día, que ese es mi objetivo individual.
Hola, Rubén, buenos días. ¿Has encontrado a esta segunda pregunta de Alex, ¿has encontrado alguna explicación a por qué has estado tanto tiempo jugando tan poco?
No, la verdad que como explicación poca, pero la verdad que está claro que un jugador tiene muchos altibajos durante la temporada, unas veces se encuentra mejor, otras veces pues no tan bien y el míster es el que decide. Durante la semana trabajamos para intentar ganarnos el puesto y al fin y al cabo el míster el sábado o el domingo pone a los 11 que cree que van a sacar mayor provecho y nada, simplemente eso.
¿Has llegado a pensar en algún momento esta temporada cuando jugabas poco, incluso te quedabas en casa, que quizá la mejor solución para ti era salir de aquí para jugar más tranquilo quizá?
No, para nada, en ningún momento he pensado eso, porque soy un jugador de la casa, soy un chaval de aquí, que he salido de aquí y la verdad que tengo 100% el pensamiento en el español. Quiero la afición me quiere y estoy comprometido al 100%, así que mi pensamiento ha sido trabajar día a día, mejorar en lo que he fallado y en lo que no he hecho bien para intentar jugar el fin de semana.
Y acabo, si me dejas con una pregunta. Estos días hemos estado aquí entretenidos hablando sobre el dorsal 21, que va a volver a lucirse en la camiseta del Español y que lo va a lucir un canterano. ¿A ti te da ilusión ser el dorsal 21 del Español la próxima temporada?
Bueno, yo no opino sobre ese tema, la verdad que me ha pillado fuera la selección y sé que ha habido un poco de comentario y tal, pero bueno, el club ya ha dicho su palabra, el capitán habló el otro día y creo que no hay más que hablar sobre ese aspecto.
En los desplazamientos y las visitas no ha habido partido que el Español no haya encajado un gol hasta el momento. Vienen ahora partidos de muchas comillas asequibles fuera. Quizás una de las claves pasa la salvación por no encajar fuera y mantener la portería cero.
Siempre, totalmente. Creo que siempre lo he dicho, los partidos se ganan por una buena defensa, porque los 11 jugadores luchemos y estemos comprometidos defensivamente primero, porque sabemos que durante el partido tendremos ocasiones, los jugadores de arriba que tenemos son muy desequilibrantes y alguna jugada seguro que marcaremos y nada. Estamos comprometidos al 100%, vamos a trabajar para esa victoria en Málaga, que nos daría mucho de cara al objetivo final y para eso estamos trabajando y entrenando duro.
Señor Rubén, perdona que insista en lo del 21, pero como no has respondido si te gustaría llevarlo o no, si a ti te lo propusieron te dijeron, oye Rubén, el año que viene vas a llevar el 21, ¿qué te parecería?
El año que viene pueden firmar muchos jugadores, es verdad que han dicho que se puede llevar uno de la casa, pero bueno, yo ahora mismo estoy como estoy, llevo el dorsal número 3 y la temporada que viene pues ya veremos.
¿Te esperabas, esta es tu segunda temporada con el primer equipo, te esperabas que fuese tan complicada? ¿O se ha hecho bueno el dicho de que la segunda temporada cuesta más que la primera?
No, para nada, la verdad que está claro que complicado siempre. Competir con jugadores en los entrenamientos de mucho nivel, como son mis compañeros, pues no es nada fácil y bueno, yo siempre intento dar el máximo de mí, intentar ganarme el puesto, competir al 100%. Es verdad que el año pasado jugué partidos, pero eso no quiere decir que hubiera sido media temporada fácil, la verdad que fue muy complicado, pero bueno, estoy muy contento porque me ha adaptado bien, soy joven, tengo que aprender y cuando no juegue pues estaré comprometido con todos y cuando juegue pues daré el máximo de mí para dar el mayor rendimiento posible.
Hola Rubén, en referencia al partido del Málaga, ¿hay presión en el vestuario ante la necesidad de ganar el partido?
No, ninguna presión. La verdad que llevo dos entrenamientos por estar con la selección y la verdad que el ambiente buenísimo comparado con las de las semanas que ha habido más presión por eso de que no se conseguía la victoria. La verdad que con un ambiente buenísimo, un compañerismo, ganas de sumar por parte de todos los jugadores y de intentar pues salir en el once inicial como la ilusión que tenemos cada uno y, como te digo, pues con la máxima ilusión posible, con ganas de trabajo y por qué no, de sumar los tres puntos ahí en Málaga.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un...
Benvinguts al CIR, fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert, emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte, només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Pones.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especias sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
8:06, nos vamos a ir durante unos minutos con fútbol base, con la sonrisa de Danone. Y hablábamos ayer con Julián López de Lerma porque recuerden que este fin de semana, o esta Semana Santa, ha sido bestial para el fútbol base del Español. Hemos sido campeones en varias categorías, en varios torneos, porque se han disputado muchísimos torneos, el MIC, el Iscar Cup, luego ha habido uno creo que en Menorca también, otro en Italia. Y de todas las categorías, excepto el juvenil A, que no disputaba afortunadamente o desgraciadamente ningún torneo porque estaba la selección sub-19, donde por cierto uno de los protagonistas ha sido Aarón, también luego hemos tenido mala suerte, en el sentido de que la selección española sub-19 se ha quedado fuera del europeo porque perdió contra Inglaterra 2-0 y por lo tanto, adiós. A pesar del partidazo de Aarón, que en los dos partidos que jugó, en el primero marcó un gol de falta directa. El juvenil ha sido la única categoría que no ha jugado ningún torneo, el resto todos. Y vamos a repasar con Julián López de Lerma todo lo que ha pasado este fin de semana, o esta Semana Santa, porque claro, es que no fue el fin de semana solo, empezaron los torneos, el MIC empezó el miércoles, jueves, y hasta el lunes no acabaron los torneos para que todo el fútbol base del Real Club Deportivo Español demostrara a todo el mundo que es el mejor. A pesar de que en algún periódico lo único que pusieron, el Español pierde sus tres finales. Pero para llegar a una final o para ganar una final tienes que estar ahí. Y sí que es verdad que en una de las finales perdimos ante los otros. Pero los otros no llegaron a ninguna otra final.
Es cierto.
Por lo tanto, nos quedamos con lo positivo.
El nivel...
Y lo positivo es que el fútbol base del Español en esta Semana Santa ha demostrado que es la mejor del MIC.
Desde luego, yo estuve viendo algunos partidos y había... También hay un problema en esas edades que a veces ves jugadores que parecen...
No, porque algunos equipos juegan con
un desarrollo mayor.
Ejemplo, categoría cadete. El Español puede ir con cadetes de primer año y otros equipos van con cadetes de segundo año.
Claro, y se nota. Se nota. En el físico se nota. Yo veía, sin ser un experto, sin entender especialmente de ello, yo veía que había algunos jugadores que tenían un físico diferente.
Pues nos vamos con Julián López de Lerma en la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
En este especial de fútbol base y también de la sonrisa de Danone, yo creo que esta semana era bastante fácil hacerlo. Con todo lo que ha hecho el fútbol base del Real Club Deportivo Español, en muchísimos torneos, en el MIC, en la Iscar Cup, etcétera, etcétera. Creo que había que seleccionar a un entrenador que quedara campeón o subcampeón. Y yo me he decidido por un entrenador que quedó subcampeón en el Benjamín A de la Iscar Cup, que es Julián López de Lerma. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo digo que era fácil, ¿no?, esta semana hablar del fútbol base siendo campeón o subcampeón, porque lo importante era estar ahí, y excepto el juvenil A, que está en otras historias, el resto ha sido un fin de semana brutal.
Sí, la verdad que, como bien tú dices, era fácil que hubiese podido hablar con cualquier entrenador que ha estado en diversos torneos, ha participado la cantera del Español, porque la mayoría, creo que prácticamente hemos llegado todos a las finales, ¿no?
Era más fácil un campeón que un subcampeón, pero yo he decidido no. Julián López, subcampeón de la Iscar Cup.
Sí, bueno, ha sido un torneo, la verdad que muy bonito, porque participaban la mayoría de canteras de primera división, y bueno, porque ha tenido quizá un poquito más de repercusión mediática, porque este año se ha metido la Liga Promises, y bueno, y se ha dado por tanto como Bein Sport como por Teledeporte. La verdad que fue un torneo muy bonito.
Bueno, yo no lo pude ver porque estaba en Italia, así que difícil de poder ver no solo este torneo, sino también el MIC, que el Español tuvo una actuación impresionante también. Pero vamos a hablar un poquito, Julián, de lo que representa en sí todo lo que ha pasado desde el jueves pasado hasta hoy miércoles. Bueno, al fin de semana me refiero sobre todo que se jugaron las finales, ¿no? Pero para el club es algo inaudito, ¿no? Que en casi todos, por no decir el 90%, desde el juvenil B hasta el pre-benjamín casi, todos jugaron una final.
Sí, de hecho sí, casi de memoria, te diría que desde el cadete A hasta el benjamín B todos han jugado una final, salvo quizá el pre-benjamín que quedó apeado en semifinales en su torneo del primer toque. Y la verdad que, bueno, se podría decir inaudito, pero yo creo que normalmente a los torneos que va el Real Club Deportivo Español siempre es el pabellón muy alto, ¿no? Hace muy buenas actuaciones, y eso quiere decir que las cosas en la cantera del club yo creo que se están haciendo muy bien, empezando por lo que es la materia prima, ¿no? Que es prácticamente lo más importante de la cantera, que son los buenos futbolistas que hay a día de hoy en la cantera del Español.
Hablamos un poquito del Benjamín A, que es el equipo de Julián, luego hablaremos también de ese punto que representa, como siempre lo hacemos cada miércoles, hablar del fútbol base. Y ya sé que desgraciadamente para ti no te toca este año jugar la Danone Nation Cup, porque estás en categoría Benjamín, pero supongo que te debe hacer ilusión algún día poder disfrutarla como entrenador, ¿no?
Sí, bueno, al final como entrenador siempre disfrutas de experiencias de torneos de este tipo, ¿no? Ya sea en la categoría que sea, y al final lo que te da un poquito de bagaje y de experiencia, así como a todos los jugadores y todo el equipo, es participar en torneos donde te puedan medir al rivales de máxima entidad o de máximo nivel, ¿no? Uno de ellos pues ha podido ser la Iscar Cup, en la que prácticamente te mides a los mejores jugadores de la etapa Benjamín, de los nacidos en 2006. Y bueno, el torneo que tú dices, el Danone, pues es uno más de ellos, y que seguramente a cualquier chico o cualquier entrenador pues algún día le gustase participar.
Corrígeme si me equivoco, pero ¿te nombraron mejor entrenador?
Sí, así fue.
Y el mejor jugador también un chaval de la cantera.
Sí, hubo tres premios que otorgaban los diferentes entrenadores de todos los participantes. Nos llevamos los premios individuales, tanto el de mejor entrenador, como tú hubieras dicho que me lo dieron, el de mejor jugador a Eric Alcaide, y el de mejor portero para Ele García, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, si al final todos los entrenadores que vieron el torneo votaron, a pesar de no haber ganado, bueno, al final es un pequeño triunfo, porque seguramente lo que vieron del Benjamín A del Español les gustó mucho.
¿Qué crees que vieron para nombrarte mejor entrenador, Julián?
Bueno, en mí seguramente nada. Seguramente vieron que el equipo jugaba muy bien, que tenía las cosas muy claras, y que colectivamente yo creo que, a pesar de que nos dieron los trofeos individuales, yo creo que lo que más llamó la atención es que colectivamente el equipo jugó muy bien.
Cuando se da el trofeo, yo hablo, por ejemplo, también de la Danone Nations Cup, que es lo que, bueno, pues también nos lleva a tener este especial cada miércoles. Se valora mucho al entrenador, sobre todo el tema del fair play, del saber estar en el campo. Eso es algo que tú también lo llevas dentro.
Sí, al fin y al cabo tienes que saber en qué edades estás participando y a qué ya que y aquí chicos te está dirigiendo, ¿no? Una de las cosas más importantes es el saber estar, llámalo fair play en los equipos, pero bueno, al final una de los máximos exponentes también de los entrenadores a estas edades es el saber enseñar a sus chicos ciertos valores y que bueno, que al final lo mejor de la competición es el intentar ganar, lo que pasa que para llegar a ello no vale todo, ¿no? Al final un entrenador siempre tiene que ser el ejemplo de los chicos, ¿no?
Siempre hemos hablado, Julián, del tema de la educación y de ese punto que los entrenadores en la categoría que estás tú, aunque sea puede ser también pre-Benjamín o también Alevín, tienen una parte muy importante como educadores.
Sí, obviamente, al final el entrenador en etapas iniciales es un referente para todos los jugadores que tiene a su cargo, ¿no? Al final es un formador de futbolistas, pero también de personas, y obviamente uno de los, el valor de la educación es una parte también muy importante en la formación de estos pequeños futbolistas, pero también en la formación que se hace día a día para que, aparte de futbolistas, también sean personas buenas personas en el día de mañana.
¿Los chavales que llevas te llaman Julián, mister?
Pues me llaman Julián normalmente, me llaman Julián. Yo lo prefiero, ¿no? Porque ¿sí? Al final el término de mister yo creo que...
Sí, es un poco para más arriba.
Sí, un poquito más de respeto quizás más arriba, ¿no? Yo prefiero que me llamen Julián, es algo mucho más cercano.
¿Quién te iba a decir, que ibas a ser mejor entrenador que jugador al final?
Bueno,
aunque te queda.
Sí, ya. Si el hecho de jugador no pudo ser
por eso te lo digo.
Pues vamos a intentar hacer lo mejor posible en los banquillos, ¿no?
¿Te ves entrenando alguna vez al primer equipo?
La verdad es que no me lo planteo. No, eso son.
Yo te hablo de metas, años, no te hablo del año que viene, ¿eh?
Sí, ya te digo, son metas o aspiraciones que quizá a cualquiera le gustaría. Obviamente, si mi sueño ahora mismo es el de ser entrenador, el mejor entrenador que pueda ser, si quiero llegar a Eite, no me gustaría hacerlo en otro equipo que no fuera el Español, ¿no? Pero ya te digo que para mí ahora eso son metas muy lejanas. No es como una etapa que vas quemando cuando eres jugador, que si vas año a año. Aquí, tema de entrenador, la verdad que yo estoy muy a gusto y muy cómodo en la etapa formativa. Y ahora mismo lo que quiero es disfrutar de la formación de estos pequeños cracks y seguir día a día mejorando como entrenador.
Pero está claro, Julián, que llegará un momento que tú también te puedas plantear dar el salto, no al primer equipo, por supuesto, pero sí decir que la etapa formativa ha finalizado para ti y que empiezas a pensar ya en categorías como puede ser cadete o juvenil, que ya se está hablando de gente que en un momento determinado es un paso hacia el fútbol o amateur o pseudo amateur y luego el profesional.
Sí, está claro que el día de mañana seguramente pues ese paso a fútbol 11, ese paso a etapas para entrenar con gente más mayor, gente más madura, pues es una etapa que también me llama, pero como ya te digo, ahora mismo la verdad que no me preocupa, que no tengo prisa y lo que estoy es disfrutando mucho de lo que me toca entrenar, que la verdad que es bastante reconfortante.
¿Es el mejor momento desde que tú llevas en el club, Julián, del fútbol base?
Pues la verdad es que no sé, yo creo que sería injusto si le decimos que es el mejor momento, porque yo creo que llevamos una temporada bastante larga donde la mayoría de equipos, donde el club en general está haciendo las cosas bastante bien en la mayoría de los aspectos, ¿no? O sea que yo creo que ahora decir que simplemente porque, por decirlo entre comillas, que es una anécdota que la mayoría de equipos de...
Hombre, anécdota, Julián, a ver cuántos clubes lo han conseguido, ¿eh?
No, o sea, una anécdota entre comillas, por eso te digo que parece que porque hayamos llegado todos los equipos a una final, parece que ahora mismo es el mejor momento de la cantera, pero yo creo que si te vas fijando, yo creo que es una nota general desde hace mucho tiempo que en todos los torneos que participa el Español, la imagen que da el club es muy, muy buena.
No, si empezamos por el B, por ejemplo, que es el más joven de los cuatro grupos, imagínate tú.
Sí, un equipo que la mayoría de los entrenadores que cuando juegan contra nosotros nos le elogian porque es un filial, como debe ser, ¿no? Un filial, la lógica de un filial de tener jugadores jóvenes y con proyección del primer equipo. Aquí quizá como otros filiales que hay en la categoría.
Y luego el juvenil. El juvenil que está demostrando otro año más, que va cambiando de generación en generación, pero que en los últimos años está demostrando que es el mejor.
Exactamente, por eso te digo que se lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, y de hecho es probable que el español, que el juvenil A, vuelva a ganar esta en la no es que no es fácil, con lo cual ya, como ya te digo, es una temporada bastante larga donde el español se está mostrando muy muy bien. Pues mira, ahora mismo estamos primeros con una diferencia de 7 puntos sobre el segundo. Todavía quedan unos partidos bastante importantes que tenemos que jugar contra el tercero, contra el Barça también. Y bueno, con la experiencia de este torneo, esperemos que ahora, claro, los chicos estén aún con más confianza, y sobre todo creyendo que y sabiendo que las cosas que se entrenan y que se hacen, pues dar sus frutos y bueno, simplemente que el hecho de que este torneo haya ido tan bien y se hayan dado ese tipo de torneos, lo único que tiene que hacer es afianzarnos en las cosas que hacemos, en lo bien que entrenamos y sobre todo en lo que han disfrutado de estos chicos jugando también.
Por cierto, ganó la final el Barcelona. ¿Es el mismo Barcelona que estáis en Liga?
No, en nuestra liga está el Barça B, lo que pasa es que ellos tienen cuatro líneas, el A y B son de segundo año y el C y D hacen de primero, y nosotros tenemos solo dos líneas, ¿no? Que A es de segundo año y B es de primero, con lo cual nosotros jugamos contra su B, que independientemente también son de segundo año, igual que nosotros. La final está en el otro grupo de preferente.
Julián, de todos los entrenadores que has tenido, ¿de quién has aprendido más?
¿De quién he aprendido más? Pues guardo gran cariño a Óscar Perarnau, con el que estuve unas tres temporadas o algo así. O sea, toda la etapa de juvenil estuve con Óscar, y parte del B, cuando había recuperado de la lesión, estuve con Óscar, que le guardo gran cariño y sobre todo mucho afecto por cómo se dieron esos tres años personalmente a mí con él. Y también guardo mucho, muy buen recuerdo como entrenador de Rubí en mi etapa del filial. Para mí, seguramente, hablando futbolísticamente, es el que mejor recuerdo guardo de todos los que he tenido.
¿Y de ellos has aprendido algo para transmitir, o son demasiado pequeños los chavales para aún inculcar todo eso? Pero a nivel personal sí que te ha impregnado algo de todo ello.
Sí, al final mi experiencia futbolística global, ya no solo en el campo, la intento traspasar siempre que puedo estas experiencias que a mí me han resultado positivas, pues siempre a los jugadores. Algunas las puedes, sí que se las puedes contar por la edad que tienen, otras pues seguramente sean para otras edades, pero yo le intento siempre utilizar todas estas valoraciones positivas que siempre he tenido, estos recuerdos buenos, para intentar que mis jugadores pues lo puedan aprender o se lo puedan pasar mejor.
Julián, ¿qué valoración haces del tema del 21? De la próxima temporada dar el dorsal, si se necesita algún jugador.
Bueno, la verdad que si me lo preguntas a mí es un tema bastante personal, ¿no? Sí, personalmente a Dani, a mí me parecía el hecho de retirar el dorsal, me parecía un hecho de respeto, de honor al 21, y quizá, bueno, que vuelva, bueno, eso ya son decisiones del club, que bueno, si creen que se debe llevar un canterano cada año y debe estar ese dorsal cubierto y se va a llevar siempre con honor, pues bueno, son decisiones, pero bueno, ya te digo que quizás a mí esa pregunta me toca un poquito más a el tema personal, y quizás el hecho de haber tenido retirado el 21 a mí me gustaba más.
Bueno, yo espero que nadie lleve el 21, sinceramente, que la próxima temporada, pues lo lógico, pues que del primer equipo sean 20, 21, queden 2-3 dorsales, y por lo tanto no será necesario llevar el 21. A mí me encantaría, y yo estoy convencido de una cosa, Julián, que al final el 21 se llevará, pero lo llevará alguien que el socio, el español, lo pida,
lo demanda, sí.
Exacto, ¿Se puede dar esa circunstancia? A mí me encantaría, ¿no? Que alguien reclamara, que por parte de la afición del Español se reclamara llevar el 21 por una persona que representara todos los valores que ha sido y que ha tenido Dani Jarque.
Bueno, al fin y al cabo también viene bien de vez en cuando escuchar a la afición y qué es lo que quiere y qué es lo que le gusta. Si como tú bien dices, a mí también me gustaría que el año que viene, pues el 21 quedase libre, sobre todo en honor a Dani. Y si algún día lo tiene que llevar alguien, pues que sea porque la afición lo pide, porque ha aparecido un nuevo Raúl Tamudo y la gente lo aclame y quiere que lo lleve con honor, pues no hay ningún problema en un futuro, por ejemplo.
Julián, gracias por estos minutos en este especial, como siempre, cada miércoles de La Sonrisa de Danone. Y lo he dicho, muchas felicidades, no solo a ti, a tus chavales, a todo el fútbol base del Español, por la temporada que se está haciendo.
Muchas gracias, Javi.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas del hoy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone. Los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Casi 27 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner ya el punto final al programa de hoy. Recuerden que, como les comentábamos al principio del programa, y si alguno no lo ha escuchado al principio porque, bueno, pues estaba haciendo otras cosas, trabajando, o estaba un walking the dog, paseando al perro también, que muchos lo hacen también, escuchando la radio. Hoy había Consejo de Administración del Español. Al final, como lo hemos adelantado a través de Twitter esta mañana, no se ha suspendido. Teóricamente será la semana que viene y con la presencia de Chen Yansen. En ese Consejo, si las cosas van, espero que normales, en Málaga, muy posiblemente se nombre a Ángel Gómez como director deportivo del Real Club Deportivo Español.
Era algo que se intuyó en un momento determinado.
Pero lo que hoy es blanco, mañana es negro. Así que, de momento, el consejo que tenía que celebrarse hoy, como lo hemos recordado ahora, se ha pospuesto una semana. Veremos qué pasa.
Bueno, a ver si...
Pero el director deportivo está al caer.
A ver si es con 3 puntos más la semana que viene, a ver si ganamos en Málaga.
Y nos tomamos una estrella.
Nos tomamos una estrella. Y...
para celebrar la victoria en la Rosaleda.
Ojalá.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por nuestra parte, el debate sobre el dorsal 21 queda ya cerrado. Volverá a abrirse si llega su momento o si se produce la situación cuando llegue. Yo creo que lo mejor dejarlo aquí, Jorge, ya.
Sí, de todas maneras, los acontecimientos tapan a los acontecimientos. Entonces, ahora viene ya el partido de Rosaleda. Hay que centrarse en ello. Hay que ver que la competición continúa y que, aunque el objetivo sea la salvación, el objetivo también tiene que ser estar lo más arriba posible.
Y como también decíamos al principio, desde aquí nos tomamos una estrella a la salud de Andrea Pereira, que ha sido convocada para la selección femenina absoluta, para los partidos oficiales de calificación para el europeo de Holanda 2017 contra Irlanda y Portugal.
Y reconocer el mérito que tiene el femenino. Que,
mucho mérito.
Que está ahí dando la cara y aspirando a meterse en la Copa.
Mañana habrá nueva sesión preparatoria. Teóricamente, alguno de los jugadores que han estado en Sudamérica puede que estén ya. No sé si todos o alguno viene mañana, el otro vendrá, o el que falta vendrá el viernes. El resto ya están todos a disposición de Galca. Arbilla sigue entrenando bien, veremos si al final puede jugar algún partido, y si no, si no se recupera definitivamente, tendrá que pasar por el quirófano. Crucemos los dedos y que Arbilla pueda aportar algunos minutos en lo que nos queda de temporada. Gracias, Jorge. Nos vemos dentro de 15 días. También a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos y Adrián. Con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Mañana a las 7, como siempre, tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.